Muchas gracias a la Cámara de Comercio por ayudarnos en este espacio tan importante que lo desarrollamos constantemente en todo el país y es una nueva ocasión cuando se lleva a cabo en Montería. Muchas gracias a todos ustedes y apreciados asistentes por su dedicación a mirar estos difíciles temas. Me han informado que el día de ayer las comisiones funcionaron con toda la disciplina. Muchas gracias al director ejecutivo, al doctor Félix Mansur Hati. Muchas gracias, señora gobernadora, señor alcalde. Muchas gracias, señora gobernadora, por su reconocimiento a mis compañeros de gobierno. Muchas gracias, señor alcalde. Nos han dado ambos la oportunidad de trabajar con el gobierno departamental y con el gobierno municipal en tantas tan difíciles tareas. Los pueblos, apreciados compatriotas, necesitan tener unas visiones elementales, pero al mismo tiempo profundas. El gobierno nuestro ha trabajado para que la visión de Colombia, que se ancla en el corazón de todos los compatriotas, sea la de construir confianza. Confianza para vivir en Colombia, para trabajar en Colombia, para emprender en Colombia, para estudiar en Colombia, para hacer turismo en Colombia. Y soportamos esa confianza en la seguridad, en la inversión, en la cohesión social. Córdoba ha avanzado mucho en seguridad, pero nos falta. Es que derrotar unos reductos de la guerrilla, esas bandas criminales del narcotráfico, que la banda de los paisas, que la banda de Don Mario, esos bandidos hay que derrotarlos y sin dilación. El que recibe un panfleto, rómpelo, rómpaselos en la cara, aquí no nos vamos a dejar intimidar. No, se acabó el país de la flojera. Con la reacción de todos, lo que nos queda de esos bandidos, tenemos que superar. Yo confío que la acción dirigida por los señores coroneles López y Forero nos va a ayudar. Recientemente entró la Armada a la represa Durrá. Yo creo que se ha instalado ahí un taponamiento de gran importancia. Ya está la Armada presente en la represa Durrá. Y ahora estamos haciendo un gran esfuerzo con un operativo especial en todo Paramillo. Pero hay que complementarlo llevando a la cárcel todos los integrantes de las bandas criminales del narcotráfico. Es una tarea muy difícil, la de la seguridad, pero tan necesaria que no podemos desmayar un solo día. No sé si el doctor Solano Durrá está por aquí. ¿Ya ustedes se percataron de la presencia de la Armada? ¿Ya ustedes están construyendo el realce? Ahí le pasaron un micrófono.
Y el cronograma que teníamos diseñado de terminar el 1 de noviembre de este año se va a cumplir, señor presidente.
¿Cuánto es el realce de la presa y cuánta inundación más, cuánto espejo de agua más va a haber?
Son 2 metros adicionales, con lo cual vamos a almacenar unos 150 millones de metros cúbicos adicionales a los que ya tenemos hoy, que son 1.740 millones, y vamos a generar adicionalmente unos 80 gigavatios hora por año.
O sea que queda generando unos 360 mil kilovatios.
No, no en megavatios, en potencia, en energía, unos 80 gigavatios hora año, aproximadamente unos 6.000 o 7.000 millones de pesos adicionales por año.
¿Cuántas hectáreas más van a inundar?
En este momento tenemos 7.400 y podemos subir a unas 7.600, 7.700. No es mucho el área adicional a inundar.
Bueno, lo importante es que se lleve a cabo esa obra que la necesita el departamento. Unos dicen que va a servir para las inundaciones, otros dicen que no. El ministro me dice que algo amortigua y lo importante es que la tengamos hecha y que allí está la Armada. Y que la Armada entró para quedarse, como las otras brigadas, porque hay que acabar con todos esos reductos de bandidos. Segundo tema, la inversión. Tercer tema, la cohesión social. Esta mañana inaugurando un jardín infantil en Montería, hablábamos de la necesidad de que de la mano de la seguridad se lleve la política de inversión y la política social. Hay noticias alentadoras. Montería está llegando a un 98% de cobertura en educación básica. el departamento a un 96. Pues hay atrasos en educación de primera infancia. El país ha crecido enormemente en bachilleres. Uno se sorprende porque hemos aumentado mucho los cupos universitarios, pero no lo suficiente. ¿Qué ha ocurrido? Sí. Nosotros hemos pasado de tener 980 mil universitarios a tener más de 1,5 millones. Pero es que el país graduaba 420 mil bachilleres al año y está graduando 630 mil. O sea que hay un crecimiento muy, muy grande en bachillerato. Hay un atraso en infraestructura, un gran avance en el SENA. Todos estos temas a los que refirieron la señora gobernadora, el señor alcalde y el doctor Mansur Hadi tienen que ver con educación. El SENA, que ha progresado mucho en este gobierno, tenía un atraso en Córdoba. Y Córdoba aparecía como el lunar del SENA, la oveja descarriada. Ojalá eso se haya recuperado. Mire, nada se puede avanzar en desarrollo si no hay un gran esfuerzo de educación. Es lo primero. Esta mañana en Bogotá lanzábamos un proyecto adicional para ayudar a enfrentar esta crisis de la economía de 250 mil nuevos matriculados en el SENA, en programas de duración año y medio, técnicos, tecnólogos. Ojalá Córdoba tenga una buena participación. Algunos de ellos van a tener subsidio de alimentación y subsidio de transporte, algunos de ellos, para ser muy cuidadoso en eso. Y estamos haciendo un gran esfuerzo con el tema de bienestar familiar y con el tema familias en acción. Bienestar familiar más que se ha duplicado en Córdoba, nos daba las cifras esta mañana la gobernadora y la doctora Elvira Forero. Y en familias en acción, Montería tiene 24 mil, el departamento 138 mil, Montería va a quedar ahora con 42 mil, el departamento con casi 190 mil. Es el gran deber de proteger a los más pobres en esta época de crisis de la economía. Inversiones. Aquí han hecho un repaso bien importante de todo lo que requiere el departamento. Hace pocos días, con la reunión de gobernadores en privado, le preguntó a algunos gobernadores, para hacer tal y tal obra tenemos que recortar familias en acción. Yo los invito a que piensen, y la conclusión fue esta. Si Colombia educa a sus ciudadanos, esos ciudadanos harán todo el desarrollo y harán todas las obras. Si hacemos una carretera pero no educamos a los ciudadanos, esa carretera se destruye, no va a haber quien la mantenga, no va a haber quien la mejore y no va a haber quien la utilice para ponerla al servicio de la competitividad. O sea que en un departamento donde se registran todavía unos retrocesos preocupantes en materia de productividad y competitividad, yo creo que la primera prioridad tiene que ser la educación. Nosotros hemos venido trabajando cuatro capítulos para enfrentar la crisis de la economía. Primero, infraestructura. Se van a invertir este año 55 billones. Segundo, la red de protección social. Tercero, el buen cuidado a la confianza inversionista. Cuarto, el tema de la financiación del Estado y de los particulares. En infraestructura, de los 55 billones, los concesionarios y los contratistas particulares vinculados al Estado deben invertir 32 billones, lo otro el Estado. Por ejemplo, esta concesión Córdoba-Sucre es una concesión mixta. Parte se paga con los peajes y parte con aportes de la nación. Mañana la vamos a revisar en el Consejo Comunitario de Corozal y ella, como todas las concesiones de la costa, han presentado una propuesta que el ministro de Obras tiene que agilizar, a ver si podemos finalmente que todas estén fusionadas en un proceso de licitación después de la propuesta inicial. Al unir todas esas concesiones se deja también despejado el camino para tener una carretera de excelentes especificaciones de palo de letras en la frontera con Panamá a Paraguachón en la frontera con Venezuela. Yo le he hecho sugerencias respetuosas a la comunidad y se las hago al ministro. Yo creo que en el tramo de Montería a Panamá Primero hay que garantizar el cruce por el río Atrato. Y esos 60 y pico de kilómetros que hay de la ribera izquierda del río Atrato a Palo de Letras en la frontera. Y segundo, los broches que aún faltan por pavimentar de Urabá Montería hay que concluirlos. Y yo creo que la primera prioridad es concluirlos y tener en muy buen estado esa carretera, ojalá en segunda calzada, antes que ponernos a abarcar mucho y a no apretar. Que a mí me dicen que entonces que la hagamos por la orilla del mar, que una parte de la te le dije, completemos lo que hay primero y garanticemos el mantenimiento y hagámoslo bien hecho. ¿Qué nos ponemos nosotros? A inventarnos otra carretera y dejamos destruir Montería a los Córdobas. Yo creo que el programa es promisorio, pero necesitamos agilizarlo. Y tengan en mente, los ciudadanos pagan unos peajes, pero el presupuesto nacional le hace un gran aporte extra a eso. Eso a manera de ejemplo de las concesiones, de los contratos. Ustedes saben que el año pasado el gobierno contrató con particulares, con empresas independientes, una serie de proyectos de generación de energía. Ministro Hernán, fueron 5 proyectos de generación de energía el año pasado. 9 proyectos, uno de ellos en Córdoba, basado en carbón, en Puerto Libertador. Entonces eso lo hace una empresa independiente que tiene los siguientes apoyos del Estado. Primero, el Estado le da tratamiento de zona franca. Trae esos equipos sin IVA y sin arancel. Segundo, no paga tarifa de renta del 33, sino del 15. Tercero, tienen un convenio de estabilidad de reglas de juego, porque la gente dice, ¿y quién me garantiza que si yo invierto en Colombia enseguida no me suban los impuestos? Que si invierto enseguida no me cambien las reglas de juego. Por eso el gobierno ha definido, para construir confianza, firmar unos pactos de estabilidad a 20 años. Y también lo que se llama el cargo por confiabilidad. Instalada la empresa, genere energía o no genere energía, desde que esté disponible se le paga un dinero del fondo de tarifas. Confiamos que eso avance. Tema de concesiones viales y el tema de este tipo de contratos. Ministro, ¿cuándo deben empezar la obra de ese electrificador? Debe empezar en los próximos 2 meses. Está adquiriendo las tierras. Era una inversión de 300 millones de dólares. Es una inversión muy grande que debe ayudar mucho al desarrollo de la minería en el departamento. Ustedes saben que era muy promisorio. Tenemos ahora un bache en el NIC, que se ha caído muchísimo el precio internacional. Veníamos con unos años muy buenos, pero ha habido una caída muy grande en el precio internacional. Hay que seguir explorando de todas maneras. Don Pepe Sierra decía que hay que sembrar caña cuando la panela está barata. Creo que esta crisis de la economía no nos puede bajar a nosotros el dinamismo, hay que acentuarlo. Y hacer este tipo de obras. Yo veo pues con entusiasmo la nueva hidroeléctrica en Puerto Libertador, la nueva termoeléctrica a base de carbón, y el aumento de la capacidad de generación en Urrá. Hombre, yo no le pude entender al doctor Solano, porque yo me formé con otras matemáticas muy elementales, las mías eran de tienda, estas son más modernas. La capacidad de Urrá es generar ¿cuántos kilovatios?
340 megavatios es la capacidad.
340 mil kilovatios.
Esa es la potencia instalada, pero la generación... energía es la cantidad de agua que se almacena. Tenemos en este momento 1.740 millones de metros cúbicos. Con la subida del embalse se va a subir en 150 millones más. O sea que había más o menos unos 1.900 millones de metros cúbicos.
Y sube en 80 megas.
En 80 gigavatios hora año. Cantidad de energía.
Entonces a los 340 megas le sumo 80.
No, señor, la potencia queda inalterable. Las máquinas instaladas producen los mismos 340.
No hay ampliación de las máquinas sino del embalse.
Correcto.
No hay ampliación de los generadores sino del embalse.
Correcto, no hay más potencia sino más energía.
O sea que va a tener es más confiabilidad, más estabilización
y más volumen de agua almacenado, lo cual sí sirve parcialmente para mejorar un poco el control de inundación.
Diríamos que el efecto principal va a ser ayudar a regular río.
Correcto.
Antes que aumento de generación de energía.
Fundamentalmente es ayudar a controlar un poco las inundaciones, pero sí nos aumenta la cantidad de energía.
Del otro tema yo ni quiero hablar. Ustedes saben la discusión tan grande que hay en el tema ambiental para el otro proyecto de Urrá. Y aquí la tuvimos en un consejo comunitario que sucedió no hace muchos días. Yo no quisiera mencionarlo ahora. Voy a referirme alternando los planteamientos del alcalde, de la gobernadora y del doctor Félix Mansur. A ver, hay una crítica que hace el alcalde, la necesidad de que todos los proyectos de emprendimiento estén unificados, que es válida. Y en las conclusiones de la comunidad hay reclamos por el tema de emprendimiento, por el tema de reportados y por el tema de que la banca de primer piso no coloca los recursos que ofrece el Estado en la banca de segundo piso. ¿Cómo se puede responder eso, Ricardo? ¿Qué podemos hacer?